de abril comienza Cines Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Animar Sur y realizado en los locales de Radio Comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Sara Conde, David Ray,
Juan Francisco Muñoz.
Pues sí, hoy la voz de nuestra cabecera no es la habitual. Hoy nos ha saludado Sara Conde.
Sí, efectivamente, vamos a ver, estamos teniendo unos problemas con los micros que creo que ya hemos solucionado.
Sí.
Bien, sí, se me oye bien. Sara, ¿se te oye bien?
Sí, ya, madre mía.
Vamos a descubrir a nuestro invitado, Antonio Habla, vamos a ver que se te oiga bien.
Saluda. Se me oye, ¿no?
Se te oye fenomenal, estamos todos bien.
Estamos.
Pues seguimos. Estaba yo diciendo, nuestra compañera Concha Gómez hoy está en un ensayo general de unas lecturas dramatizadas que organiza la Asociación de Autores de Teatro y no ha podido venir. Así que desde aquí, Concha, un abrazo muy fuerte. Vamos a intentar, a pesar de los problemas técnicos, mantener el pabellón lo más alto y dignamente posible.
Claro que sí. Bueno, hoy tenemos un programa muy completo y lo vamos a comenzar con esta sintonía.
Tenemos con nosotros...
Pero un momento,
sí, la música.
¿No? Es que estamos ya con unas ganas, vamos con ello.
Tenemos con nosotros a Antonio de la Fuente Arjona. Antonio es escritor, director, dramaturgo...
Sigue.
Actor. Ah, vale. Es un hombre de teatro. Una de las primeras obras que Concha montó con niños hace más de 15 años fue El ladrón de palabras. Una obra que gustó mucho a los niños y con la que pasó muy buenos ratos. Ahora ha sacado su último libro con obras de teatro infantil. Antonio, ¿qué te resulta más fácil, escribir para niños o para adultos?
Bueno, yo creo que son cosas distintas, por un lado, porque te diriges a la hora de escribir a diferentes tipos de público, pero el hecho de alguna manera es el mismo. Para mí se trata de contar algo interesante, de una manera interesante también, y de una manera también diferente. A mí me gusta mucho también que la forma de cómo se escribe un texto ayude a que el lector se involucre de otra manera en el texto. A mí siempre me ha gustado la idea de que los lectores también trabajen, no que se le ponga de una manera, digamos, regalado o se le dé la historia ya hecha, sino que también se involucre, que participe, que tenga que currárselo un poco para ir introduciéndose en la historia y entendiéndola. Entonces hay veces, muchas veces, que me gusta jugar. Por ejemplo, para mí el lenguaje es un leitmotiv en muchas de mis obras. Uh-huh. Y me gusta mucho jugar con él. Y en el caso de esta colección de libros de teatro para niños, donde precisamente el primer libro que se publica es El ladrón de palabras y el último que se ha publicado es Quién se comió mi planeta, la idea inicial de ese proyecto es aunar dos cosas que parecen contrarias, ¿no? Que es lo lúdico y lo didáctico, ¿no? Y es, curiosamente, estoy descubriendo que, a pesar de los años, sigue siendo una discusión que se mantiene ahí a la hora cuando he estado trabajando. Me suelen invitar a jornadas científicas, incluso a jornadas de literatura, a hablar sobre los libros, y descubro cómo depende de un lado o de otro, si son, por ejemplo, profesores o profesionales dedicados a la matemática, científicos, que en este caso este último libro toca la astronomía, tal, pues se cuestionan si es bueno que el conocimiento se transmita de una manera divertida, como si eso le pudiera limitar lo interesante o la contundencia del conocimiento, ¿no? Y también ocurre lo contrario. Desde otro lado, desde personas que suelen trabajar en literatura infantil, también cuestionan que si la parte didáctica impide que el lector se involucre bien en lo que es la trama simplemente lúdica, ¿no? Y ahí estoy, en ese juego, para demostrar que es posible, que yo puedo, yo o cualquiera, un niño, un adulto, puede estar leyendo un libro de astronomía y a la vez estárselo pasando bien y estar viviendo. Se puede hacer una historia con conceptos de astronomía o con conceptos matemáticos o conceptos de lenguaje, como es el caso del ladrón de palabras.
Pero ¿de dónde sale tanta creatividad? Porque ahí me sorprende, lo hemos estado comentando un poco antes de la entrevista, que hemos tenido la oportunidad de charlar con Antonio un ratito más, ¿de dónde surgen las ideas para hacer algo tan particular como uh-huh. son las novelas para chavales y novelas como Palabra de Caín, por ejemplo? Uh-huh.
Pues yo lo primero que tengo que decir es que yo soy muy lento escribiendo. O sea, a mí me sorprende que alguien sea capaz de sacar un libro al año. Para mí, fíjate, este librito, los libros para niños son finitos, son pequeñitos, y yo puedo tardar hasta 3 años en hacer un libro de esos. Porque para mí los conceptos tienen que estar muy claros, tiene que haber un trabajo muy, muy profundo y muy, muy preciso, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando hablamos de un texto para adultos, pues es igual. Necesito tener muy clara la idea uh-huh. de lo que quiero contar, y luego el cómo contarlo es todo un trabajo muy profundo de elaboración, de introspección. O sea, yo muchas veces cuando hablo con otros amigos que también escriben, digo, para mí lo que más me cuesta muchas veces es entrar en ese mundo. Una vez que logro entrar en ese mundo, ya puedo ponerme a escribir más o menos de una manera más libre y más tranquila. Pero solo conseguir adentrarme en ese mundo ya me puede llevar horas, días y semanas incluso.
De todas formas, aunque son obras destinadas para niños, son unas obras que sacan la sonrisa a cualquier lector.
Claro, claro.
Son tremendamente amorosas, ¿eh? Atraen a cualquiera. Bueno, te hemos visto participar en un montón de series de televisión, películas, Hospital Central, Cuéntame, incluso teatro como Jorobada de Notre Dame, uh-huh. Platanov, El Rey Lear y últimamente La Balsa de Medusa. Uh-huh. ¿Qué prefieres? ¿Televisión, cine o teatro?
Pues pasa lo mismo que en la pregunta anterior a la hora de elegir, ¿no? Son cosas distintas. Yo en teatro disfruto muchísimo, porque además vosotros que también trabajáis en teatro coincidiréis conmigo, es que la posibilidad de tú elaborar un personaje durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque yo he hecho incluso espectáculos de 3 horas en las que estás metido, concentrado y eres otro, es una maravilla. Eso solo ocurre en un escenario. Cuando tú estás rodando una película o una serie, pues es distinto. Ahí también se exige mucho nivel de concentración porque constantemente se está parando, ¿no? Uh-huh. Como decía, no sé si era Raval o Fernando Fernán Gómez, decía que a un actor en televisión, en el cine, le pagan por esperar. No, Paco Raval decía, yo en realidad cobro por esperar. Lo que hago de trabajar, de actuar, lo hago gratis. y es un poco así, ¿no? O sea, cuando estás actuando es cuando estás disfrutando. Lo que es el rollo es todo el tiempo entre medias y tal. Y entonces, bueno, hay una parte técnica importante en los rodajes que es inevitable. Y entonces tienes que estar muy concentrado porque además muchas veces tú ruedas sobre todo una película. En una serie sí se suele hacer más de seguido el recorrido del personaje, pero en una película el guión a lo mejor se va rodando a trozos sin seguir el orden de la historia, uh-huh. ¿no? Entonces tienes que estar muy concentrado, tener muy trabajado ese guión y ese proceso de personaje para saber en qué momento estás, para no estar ya alterado cuando todavía no ha llegado el momento de alterar.
Pero hay tiempo porque por ejemplo, en una película, pues lógicamente, efectivamente, tiene un proceso de producción muy largo, uh-huh. pero por ejemplo, si pensamos en una serie, no sé, has participado en Cuéntame, en la que se avecina, en una serie donde exigen tener un número de capítulos semanales, ¿realmente claro. hay tiempo para hacer ese trabajo?
Igual, por eso lo de la concentración es fundamental en el trabajo de un actor. Uh-huh. Una concentración y una cierta técnica para poder elaborar ese personaje mínimamente. Luego ya depende mucho de los recursos que tú tengas para sacarlo adelante. Pero es cierto que en una serie de televisión muchas veces lo que te exigen es inmediatez, rapidez, te llega el texto la noche antes uh-huh. o el día antes con mucha suerte y muchas veces llegas al plató y en el plató te cambian escenas y te dicen, no, es que esto se ha cortado, se va a poner esto, se va a añadir esto, tal. Y entonces tienes que olvidarte de decir, joder, qué putada, ¿y ahora cómo lo hago? No, tienes que resolver y tirar para adelante, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante, desde luego, conseguir un papel más o menos de seguido en una serie te aprendes un montón. Uh-huh. Es duro porque no vas a poder hacer otra cosa en claro. ese tiempo. En ese tiempo lo único que haces es rodar, llegar a casa, estudiar lo que puedes, intentar descansar para el día siguiente, pero aprendes un montón. Uh-huh.
Bueno, ahora mismo estás con La Balsa de Medusa.
Eso es, sí.
Bueno, cuéntanos un poquito, pues, ¿dónde estáis?
Pues mira, estamos en un sitio muy peculiar. La obra ya es peculiar, os contaba antes, está inspirada en una película de Buñuel que se llama El ángel exterminador, y además todo transcurre en una habitación. Entonces el lugar donde lo estamos representando también es muy peculiar, que es un sitio que se llama la Pensión de las Pulgas, en donde realmente es un edificio que era una pensión antiguamente. Entonces las obras se representan en cada habitación, en diferentes habitaciones, y el público está totalmente pegado al actor, viviendo, sintiendo, incluso oliendo todo lo que ocurre en escena, ¿no? A mí me parece una experiencia muy interesante para el espectador y para mí como actor también, porque no hay momento de descanso. En esa hora y media que dura, hora y cuarto que dura el espectáculo, eres el foco. Todos los personajes que están en escena son foco, y hay un momento en el que estamos todos dentro de la habitación. Y entonces todos somos focos. No hay cualquier espectador puede elegir dónde mirar a un actor o a otro. Están sucediendo cosas constantemente. Entonces también es muy interesante, porque te obliga a estar súper concentrado y viviendo a tope ese personaje, ¿no? Uh-huh. Muy interesante. Por ejemplo, hace poco tiempo vino un director de teatro con el que yo he trabajado en el Centro Dramático Nacional y me comentaba, decía: claro, pero es que nos verás y tal. Y yo le decía: no, yo la verdad es que hasta que no llega el momento del saludo no sé quién está a mi alrededor de público. Y él me decía: no te creo. Digo: créeme si no quieres, pero es así. O sea, se logra que tu punto de perspectiva en la visión no llega hasta el público. Se queda totalmente en el entorno o se difumina más allá de los demás personajes, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, es una sensación y una experiencia bastante curiosa para el actor y para el espectador.
Llega más la sensación del público, ¿verdad?
Sí. Sí, sí. Sí, es que ya te digo que respiramos juntos. Ha habido público que, porque la obra además no es una obra cómoda, ¿eh? Es una obra que ya la historia es durita, es dura, y entonces hay gente del público que sale con agobio físico también, ¿no? Con esa sensación de decir: a lo mejor no podemos salir tampoco de esta habitación, ¿no?
Vaya sensación.
Y bueno, para eso, para la Balsa de la Medusa, es en la Pensión de las Pulgas, que está en la calle Huertas, número 48, que las funciones son los domingos también a una hora peculiar, que es a la 1:00 p.m. Es en una zona, además, en Huertas, por lo menos, entonces es una buena hora para salir, ver la obra y luego tomarte un aperitivo.
Efectivamente, es un planazo para el domingo.
Exactamente. O sea, tienes el retiro al lado para ir después a airearte si te ha agobiado mucho la obra.
Habiendo cerveza.
¿Qué pasa todo?
Lo que sí es importante, que además es un sitio peculiar incluso a la hora de conseguir las entradas. Hay que reservarlas por teléfono. Entonces, bueno, que tengáis en cuenta. Quien quiera ir, que la Pensión de las Pulgas tiene su página web, hay que reservarlas.
Perfecto.
En su teléfono.
Bueno, nosotros nos encargaremos de recordarlo aquí. Perfecto. Semana tras semana, que la muy gente bien. Vaya a veros a la Balsa de Medusa. La compañía es, perdona,
se llama
El Ángel Exterminador.
El Ángel Exterminador, sí.
Vale. Sí. Bueno, nosotros venimos de un taller de teatro conocido como Animasur, que es la asociación que lleva el programa, dirigido por Concha Gómez. De ahí surge una compañía de teatro amateur. ¿Qué opinión te merece el teatro aficionado y qué consejos darías a todos los compañeros que quisieran dedicarse de forma profesional al teatro?
Mira, a mí cualquier persona que haga teatro, en la escuela, en casa, donde le dé la gana, me parece una maravilla. O sea, sea aficionado, profesional. Y luego sí me parece importante otra cosa, que es que no hay por qué buscar la profesionalidad, la profesionalización a la hora de hacer teatro, me refiero. Que tú lo puedes hacer por gusto y punto, ¿no? Que muchas personas dicen: no, es que como me lo paso bien, pues ya tengo que pensar en ser profesional. No necesariamente. Tú a lo mejor tienes profesión, como en tu caso, en la que lo llevas bien y tal. No tiene por qué ser obligado. Es tu hobby, es tu diversión, es algo que te airea, que te viene bien y ya está. Luego ya, en el caso de que alguno quisiera moverse a nivel profesional o intentarlo, desde luego lo que necesita es tenerlo muy claro, y tener muy claro que va a necesitar paciencia, esfuerzo, trabajo, formación y estar dispuesto a pasarlo mal.
Y mucha lucha.
Eso es. O sea, que yo creo que es importante tenerlo muy claro. Apostar por una profesión como la de actuar o incluso como la de escribir y tal supone mucho esfuerzo, mucha dedicación y bueno, y que a lo mejor las cosas no salgan como uno quiere, y dejar de lado, vivir un poco al margen también, ¿eh? Porque yo creo que vivir en esta profesión sí te obliga a prescindir de muchas cosas. Porque, bueno, porque muchas veces pasas épocas en las que no tienes un duro, en que las cosas no van bien. Entonces hay determinadas, quizás también te ayuda a que haya muchas cosas que pierden interés y que pierden importancia, ¿no? Como tener cosas materiales o cosas así, ¿no? Por eso digo que tienes que tener muy claro que esto te guste y que quieras vivir de ello y que eso sea tu pasión real, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya me imagino, yo creo que de alguna manera es lo mismo que puede pasar en cualquier otra profesión.
Sí.
O sea, que muchas veces se mitifica esto, pero en realidad yo sí creo que cualquier profesión deberían tener una parte de compromiso y de pasión, porque casi siempre, casi en todas las profesiones vas a dedicar la mayor parte de tu vida a eso. Entonces yo creo que es fundamental que estés comprometido con lo que haces y que hagas algo que te guste, sea actuar, sea enfermería, sea un profesor, sea un pintor, quien quiera, es así.
Sí, con ilusión, la verdad.
Exactamente.
Se lleva de otra manera.
Sí. No es solo como para consolarse, sino que me refiero que yo hay una palabra que a mí me parece muy importante, que es lo del compromiso. Yo creo que, y hay determinadas profesiones que además yo creo que exigen un compromiso mucho mayor, pero yo creo que en general cualquier profesión, cuando tú decides dedicarte a ella, tiene que haber un compromiso por tu parte para que las cosas las hagas bien. Y si, y si te vas a empeñar en hacerlas bien, pues eso va a suponer que dediques tiempo, te formes, te lo tomes en serio, es eso. En este país hay mucha tendencia al chapuceo y al que da igual, y yo creo que eso habría que irlo ya...
Habría que quitarlo.
Exactamente.
Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué proyectos tienes en un futuro así inmediato?
Bueno, pues a ver, yo siempre tengo ahí mil cosas en el candelero. Estoy escribiendo... Otra cosa para adultos, en las que estoy ahí liado desde hace tiempo. Mi idea es seguir con el proyecto de los libros de teatro para niños. Pero, como también te comentaba antes, hay una posibilidad que, como las cosas están bastante complicadas en este país, pues hay una posibilidad de que a lo mejor de aquí a pocos meses a lo mejor me vaya del país para buscar en otro lado, porque aquí está realmente
las cosas complicadas.
Y para disgusto nuestro, porque...
Sí.
Pero es que yo veo que va a llegar un momento en el que mi vida va a colapsar. Entonces, prefiero antes que pase eso, buscar otros
alternativas,
caminos,
otros, ¿no?
Otros horizontes.
¿No? Eso es.
Muy bien.
Y en eso estamos. Pero bueno, ya te digo que vivo ahora mismo una época, no solo yo, yo creo que muchísima gente en diferentes profesiones, en las que estás viviendo casi el día a día y cada día es una sorpresa y cada día te puede parar no sabes qué, ¿no? Entonces yo sigo por un lado con la balsa de Medusa hasta que dé de sí, seguimos con el espectáculo anterior, el de Bansia, que si van saliendo actuaciones pues seguimos haciéndolo y estoy pues a lo que salga, en cierto modo, ¿no? Pero el futuro a corto plazo
es incierto, ¿no?
Exactamente, es muy muy incierto. Entonces, bueno, hay que ser realista. Y sin que eso nos amargue, ¿eh?
No. Hay que ponerle... Importante.
Exactamente.
La vida es una aventura, ¿no?
Eso es, sí, sí.
Hay que vivirla.
Sí, sí. Y yo, precisamente, además, cuando escribo y eso, intento que dar esa idea de que la vida no es cerrada, de que hay muchas más posibilidades, ¿no? De que muchas veces nos han vendido que hay que vivir de una manera, pensar de una manera, y no, hay muchas más posibilidades. Serán mejores o peores, pero existen esas otras posibilidades. Entonces, prueba, arriesga, mójate.
Bueno, Antonio... A todos nuestros invitados les hacemos una última pregunta, ¿vale? ¿Qué pregunta que no te hayamos hecho hasta el momento te gustaría que te hiciéramos?
Eso es una pregunta difícil, ¿eh? Bueno, pues si queréis podéis preguntarme por el... Precisamente ya que estamos hablando de esta colección de libros de teatro para niños, pues por el recorrido que han tenido estos libros desde que salió el primer texto que salió en La Don de Palabras en el 92, imaginaros el recorrido que han podido tener.
Bueno, entonces, Antonio, ¿qué recorrido han tenido tus libros hasta el momento?
¿De teatro infantil?
De teatro infantil hasta el momento.
Pues mira, a nivel en España son libros que funcionan mucho en el ámbito educativo. Son libros que están bastante metidos en el ámbito educativo, pero curiosamente fuera de España, Latinoamérica sobre todo, son textos que se estrenan a nivel profesional. Son compañías profesionales que cogen esos textos y los representan profesionalmente en teatros profesionales y tal. Entonces está siendo una experiencia muy, muy interesante porque un proyecto que en principio empezó como pequeñito, como algo un poco íntimo, sin una ambición más allá del concepto, de la idea, sino una ambición muy grande en cuanto a publicidad, en cuanto a llegar, y sin embargo está teniendo un recorrido muy interesante el libro. Los libros, porque para mí era muy interesante ese trabajar en ese lugar que es el aula, en el que se produce ese contacto íntimo entre el profesor y el alumno, y dar como una herramienta al profesor de cómo utilizar el teatro para dar cualquier asignatura, ¿no? Esa es la idea inicial. A partir de ahí ya salen textos que pueden ser leídos por cualquiera y para incluso ponerlos en un escenario sin ningún problema. Pero la idea inicial era esa, ¿no? Y entonces, curiosamente, se ha ido ampliando y esa idea va creciendo y creciendo y creciendo y se va enriqueciendo constantemente. Y es muy interesante cómo desde fuera de España o de muchos lugares de España también me escriben, me dan sus ideas, sus críticas, y eso me sirve para ir mejorando y enriqueciendo avanzando el proyecto. O sea, qué bueno.
Qué chulo. Pues nada más, darte las gracias, y para despedir a nuestro invitado y comenzar con la sección de curiosidades, introducimos un tema del musical Matilda. Bueno, le hemos encantado a Antonio y ha decidido quedarse a acompañarnos hasta el final del programa, así que seguimos con David.
Muy bien, pues hoy vamos a hablar de teatro, concretamente de un actor, de José Bódalo, un actor que participó en la obra 12 hombres sin piedad, una obra originaria de Estados Unidos y que no llega a España hasta 1961, repitiendo esta misma obra en 1973. En ambas proyecciones participa, pues bueno, nuestro actor de hoy, José Bódalo, ¿vale? Esta persona hizo el mismo papel en ambas ocasiones, solo coincidiendo con Jesús Puente, ¿eh? En la segunda emisión, y el resto de personajes de esa obra pues fueron interpretados por otros actores, que en algún momento, pues aquí en el programa de radio, iremos comentando también. Sobre la obra, ¿qué decir? Bueno, pues que es un drama que representa el jurado, un jurado obligado a considerar pues un juicio por homicidio, que al principio tiene una decisión casi unánime por todo el jurado, y con un único disidente de no culpable, ¿vale? Que a lo largo de la obra siembra la semilla de la duda razonable, pues que quizá se está culpando a alguien inocente. Entonces, esta historia comienza después de los alegatos finales en que han sido presentados en el caso del homicidio, ¿vale? Al igual que en la mayoría de los casos penales de Estados Unidos, los 12 hombres tienen que adoptar una decisión unánime sobre un veredicto bien culpable o bien no culpable. La persona imputada es un joven acusado de asesinar a su propio padre. Al jurado se le indica además que un veredicto de culpabilidad conllevará necesariamente pues, una sentencia de muerte. Los 12 hombres pasan a la sala del jurado, donde empiezan a familiarizarse con sus respectivas personalidades. Y a lo largo de sus deliberaciones, estoy yo y bien, Juan.
A mí me pasa habitualmente, así que...
A lo largo de sus deliberaciones, no se llaman en ningún momento por su nombre, sino por el número adjudicado, ¿vale? Y varios de los miembros del jurado tienen diferentes razones para mantener prejuicios en contra del imputado, en su raza, su origen y la conflicta relación entre un miembro del jurado y su propio hijo. No os voy a contar más de la obra, porque si no os destriparía el final.
Sí, nos has contado bastante en cualquier caso. Es la foto que teníamos publicada en Facebook, ¿verdad? La de este actor.
Sí, exactamente. Vale, entonces ahora vamos a comenzar un poco a hablar del actor. Decir, no obstante, que esta obra se emitió en Televisión Española un par de veces, en 1961 y en 1973. Y bueno, nada más que contar sobre el sí misma la obra. ¿Qué decir del actor? Bueno, pues que es un actor que es argentino, no obstante, es considerado actor español, y es uno de los más representativos del teatro, también a nivel de televisión y a nivel de cine español, desde la década de 1950. En televisión pues protagonizó o apareció en más de 35 programas en películas diferentes, destacando el programa de televisión española Estudio 1, donde se proyectaron durante mucho tiempo obras de teatro español o bueno, internacional, y también un programa que se llamaba Novela, en el cual pues Televisión Española cada semana dramatizaba o exponía una novela dirigida y actuada por actores de gran índole. Luego, este actor en teatro cosechó grandes críticas teatrales en diferentes obras, como por ejemplo La Cartas Boca Abajo, de Antonio Buero Vallejo, o El Jardín de los Cerezos, de Chekhov, en Eloísa estaba debajo de un almendro, de Jardín Poncela, o Tres Sombreros de Copa, de Miura, entre otras muchísimas que hizo. Y finalmente, deciros que en cine también intervino en un montón de títulos, casi o más de 50 títulos, que es casi siempre en papeles secundarios, y bueno, su registro dramático le llevó a interpretar papeles clave en algunas de las más destacadas películas de José Luis García, como El Crack o En Volver a Empezar, que debemos de recordar que obtuvieron un Oscar a la mejor película, ¿no? Y nada, bueno, ya en otro momento ya hablaremos de Jesús Puente y otros actores que participaron en la obra anterior que os he comentado.
Pues fenomenal, ya me toca a mí, ¿no?
¿Yo puedo decir
sí,
algo?
Claro que sí, claro. Te agradecemos además que digas algo.
Tuve la suerte de ver esa función cuando se hizo en Estudio 1, cuando yo era un niño y la vi en televisión, la de 12 hombres sin piedad, y fue algo que me marcó.
Que te marcó,
¿no? Eso he leído. Que a la gente que lo vio dijeron, marcó un antes y un después en el momento del teatro.
Y luego hay una curiosidad de Boda, lo que se cuenta, yo no llegué a verle en escenar, y menos aún en trabajar con él, de tener la suerte de trabajar con él, pero se cuenta que en esta época en la que ya empezaba a entrar en España el tema del método Stanislavski, él cuando actuaba, decían que él apenas se preparaba. Él estaba antes escuchando la radio, el partido de fútbol, o leyendo el periódico deportivo, y cuando le decían el regidor le avisaba de que tenía que salir, dejaba el periódico, salía y ala, y ya.
Y
al todo
gusto,
ese,
¿no? Tener
y
esta facilidad.
Capacidad para decir, sí, cambio de chip.
Pero es que son actores de ese registro, de esa época, que en general eran así.
Bueno, pues esto que ha comentado Antonio del método de Stanislavski me viene muy bien, porque yo hoy tenía preparado hablar de otro método, a colación de una obra de teatro que viene a Madrid dentro de poco, pero la actualidad del panorama internacional me ha obligado a cambiar la sección y casi tengo que hacer unas necrológicas, porque desafortunadamente ayer las letras sufrieron dos pérdidas muy importantes, las letras internacionales sufrieron dos pérdidas muy importantes. Yo creo que todos lo sabéis y lo vamos a recordar aquí un poquito. Ayer fallecieron Günter Grass y Eduardo Galeano. Günter Grass fue un escritor alemán, galardonado con el Nobel de Literatura y con el Príncipe de Asturias de las Letras en el año 99. Grass tuvo un pasado no exento de polémica al haber pertenecido a las juventudes de las SS en la Alemania nazi, que ya él mismo se encargó de justificar en el año 2007 en su obra Pelando la cebolla. Sus dos obras más relevantes fueron El tambor de hojalata, del año 59, y Años de perro, del 63. Pero también escribió teatro, cinco obras en concreto, entre las que destaca Los plebeyos ensayan la revolución. Por otra parte, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano fue un escritor uruguayo, ganador del premio Stig Dagerman, que es uno de los premios más importantes literarios que a nivel internacional se da en Suecia. Y bueno, sus obras trascendían los géneros populares y ortodoxos, combinando documentación, ficción, periodismo, análisis político e historia. Destacan Las venas abiertas de América Latina y Memoria del fuego. Y para recordar y homenajear un poco a Eduardo Galeano, vamos a escuchar una intervención suya. No vamos a escucharla completa porque son 5 minutos y no hay tiempo, pero escuchamos un fragmentillo de lo que nos contaba este hombre que era muy interesante.
¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez. que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega.
Bueno, tengo que quitarlo en algún momento porque se nos acaba el tiempo. Lo publicaremos en Facebook, pues, un capricho personal, porque ayer preparando esto pues me puse a llorar, entonces pues hay que terminar de escucharlo. También deciros, y ya para terminar, y esto sí que es una cuestión de actualidad y de algo que os proponemos, un plan que os proponemos, es que el día 16 de abril a las 11:30 de la mañana va a tener lugar en el Centro Cultural Rigoberta Menchú de Leganés un encuentro entre escritores de teatro y jóvenes alumnos de institutos de nuestra localidad. Este encuentro está organizado por Concha Gómez, bueno, nuestra compañera, y se trata de un proyecto que lleva a cabo la Asociación de Autores de Teatro de España. El objetivo de estos encuentros es el de potenciar la lectura de teatro en las escuelas. Los alumnos del taller de Concha interpretarán dos obras breves, de Ignacio del Moral y de Manuel Villamabela, y bueno, pues los autores van a departir con los alumnos y al final de la Asociación de Autores obsequiará a los institutos con 10 ejemplares de textos breves para sus bibliotecas. La entrada es libre hasta completar aforo, que todo el mundo lo sepa. Y aparte de esto, lo hemos comentado antes, la balsa de Medusa en la pensión de las Pulgas. Y ya está, y le toca a Sara. Vamos a darle la bienvenida a su sección con algo musiquita. Dale ahí, Sara, que vamos fatal de tiempo. Bueno, nos volvemos a alargar.
Esto es por hacer caso a Miriam.
Efectivamente.
Besitos, Miriam. Bueno, hoy nos vamos a trasladar al siglo XVII, al siglo de oro. A un lugar donde se representaban obras de Cervantes, Tirso de Molina, Lope de Vega. Estamos hablando del Corral de Comedias de Almagro. Su importancia se debe a uno de los más antiguos que se conserva y continúa representándose obras como De Entremeses de Cervantes, El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Y bueno, en un principio se llamaba el Mesón del Toro, y ahí surge el Corral de Comedias. A pesar de que en el siglo XVIII se prohíben los corrales por considerarse peligrosos, por el riesgo de incendios, por los altercados y por la falta de higiene, se convierte en Mesón de la Fruta y posteriormente en el siglo XIX pasa a llamarse la Posada de las Comedias. Y luego cayó en el olvido y en 1954 se empiezan a encontrar restos del antiguo corral y se reconstruye. Aunque se mantiene la misma estructura o similar, no así lo acontecido en aquella época, ya que determinadas normas han desaparecido, como la separación entre hombres y mujeres, y los hombres se situaban en el patio y en las gradas laterales, y las mujeres en las gradas de las cazuelas. El único sitio donde podían estar juntos era en el aposento de los corredores. Dos de las figuras que han desaparecido es el mantenedor del orden, que en aquella época era muy, muy importante, ya que templaba los ánimos que se sitúan en el patio, y el apretador, por no existir un aforo determinado.
Ah, esto es como los empujadores
de
metro.
Sí, sí, como lo de Japón.
Japón,
sí, igual. Lo mismo, igual. En aquella época, la temporada comenzaba en el Domingo de Resurrección y terminaba en el Miércoles de Ceniza. Y los horarios pues iban cambiando dependiendo de las horas de luz. Así los espectáculos de todas formas eran larguitos, porque podían durar de 4 a 6 horas. Y se estructuraba en loa, primera jornada, que era el acto, el entremés, la segunda jornada, las jácaras o mojigangas, tercera jornada y baile final. Pero las compañías en aquella época solo o raramente llegaban al 20% de lo recaudado, porque el resto pues se lo llevaban el resto. Pero a ellos, nada. Bueno, se puede visitar, se siguen celebrando certámenes. Y yo creo que es interesante que un día nos acerquemos al Magro, además porque en él, desde 1990, se sitúa el Museo Nacional de Teatro, que después de muchas idas y venidas entre distintos sitios de España, como el Teatro Real de Madrid, pues allí nos podemos encontrar figurines, bocetos, maquinarias, artilugios antiguos, así que una visitilla al
y
Magro.
Y porque se come muy bien. Yo es que estoy asesinado con la gastronomía, ay, pero es que en La Mancha también se come muy bien, efectivamente. Y bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Antonio, que aguantas estoicamente hasta el final del programa.
No, encantado, ¿eh?
Concha, te hemos echado muchísimo de menos. Por no venir, te vamos a poner deberes para la semana que viene. Ya te he dicho que vamos a hablar del método Suzuki, así que espero que traigas información de este método. Y nada más, despedir este programa lleno de información y curiosidades con una canción del montaje Nómadas que hicimos en su momento, que cantaba nuestra compañera María José Herrero. Bueno, pues hemos encontrado esa pista de sonido cantada por ella. No es igual que escucharlo en directo, pero va a ser nuestra canción de despedida de hoy.
Y os emplazamos para que nos sintonicéis el próximo martes.
Y os deseamos que la semana que venga de cosas buenas para todos.
Hasta la semana que viene.
No sé si podrás oírme, no sé si estás ahí. Mi oración es tan humilde como hablarte a ti, pero tienes cara humana de sangre, llanto y luz. Sí, soy solo una gitana. Proscrito fuiste tú. Yo pido gloria, fama y saber. Pido amor y yo salud. Yo pido a Dios solo.